Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Más de 1 millón de toneladas de caña se cosecharán en la temporada de zafra 2018-2019. Ayuntamiento de Cihuatlán inauguró cancha de fútbol rápido en el municipio. En Casimiro Castillo apostarán por la recuperación de espacios públicos y el deporte. Piden estudiantes del CUC Sur mayor seguridad e información para prevenir extorsiones. Preparan Magno Festival del Día de Muertos en Autlán de Navarro. Beneficiarán a niños de Autlán de Navarro con el programa Lentes Gratuitos. Muertes de universitarias pudieron evitarse, señala la FEU. Aristóteles promete a alumnos soluciones seguridad en 15 días. Necesita la UNAM lucha colectiva contra la inseguridad, dice Growth. El huracán Michelle deja un muerto y devastación en Florida.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves ya, 11 de octubre del año 2018. Me da mucho gusto saludarle a usted que nos está sintonizando a través de esta frecuencia universitaria en el 102.3 FM. Estamos en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra esta emisora cultural universitaria. Y nos da mucho gusto, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Mayra Madrigal en la producción de este espacio, mi compañero Rafa Luna, reportero, todo este gran equipo humano de periodistas que hacen posible pues la información día con día para usted que nos escucha y nos acompaña a través de este espacio. En el área de ingenierías agradezco a mi compañero Arturo Mejía y a Benito Villaseñor en la parte de las redes sociales, toda la información a través de la página web. Y por supuesto a usted que nos sintoniza, mil gracias. Vamos a comenzar esta mañana de jueves 11 de octubre, en el que han transcurrido 284 días, por transcurrir 81. Ya estamos en la semana número 41. Comenzamos con toda la información.
Señal local.
Le tengo todos los pormenores. Más de 1 millón de toneladas de caña de azúcar se cosecharán en la temporada de zafra 2018-2019. Juan Rivera Álvarez, secretario de la Unión de Cañeros CNC, señaló que la temporada de zafra comienza en noviembre y se espera concluir en mayo del 2019, lapso en que se cosecharán cerca de 1.120.000 toneladas de caña de azúcar en los municipios del Grullo, Autlán y El Limón. Gladiola Madera nos tiene la información.
El ingenio Melchor Ocampo cosechará alrededor de 1.120.000 toneladas de caña de azúcar en los municipios de Autlán, El Grullo y El Limón en la temporada de zafra 2018-2019, que arranca en el mes de noviembre y culmina en mayo próximo. Así lo informó Juan Rivera Álvarez, secretario de la Unión Local de Cañeros CNE del ingenio Melchor Ocampo.
Realmente iniciamos zafra el mes de noviembre, ya ahorita apenas se está normalizando el proceso de la molienda, el proceso de la cosecha. Tenemos estimadas prácticamente un volumen de 1.120.000 toneladas a nivel ingenio, donde nosotros como organización CNC estaremos cosechando, si Dios nos lo permite, un 60% del total de esa caña que tenemos estimada actualmente.
Señaló que se tienen buenas expectativas para la temporada, ya que el ciclo azucarero inició con un buen precio, por lo que a los productores se les pagará alrededor de 720 pesos de preliquidación por cada tonelada de caña.
El tema de los precios, bueno, ahorita ha iniciado el ciclo azucarero, siempre inicia el día 1 de octubre, hemos iniciado con buen precio. Son buenas las expectativas a nivel global para todos los productores de caña y esperemos que durante el resto de la zafra pues se siga manteniendo los niveles de precio del azúcar, por consecuencia pues el precio de la tonelada de caña. Bueno, ahorita para efectos de preliquidación en lo que se refiere al Melchor Ocampo, vamos a iniciar con preliquidaciones de 714 pesos la tonelada de caña.
Rivera Álvarez dijo esperan se pueda mantener una molienda diaria de 6.800 toneladas en promedio con la finalidad de cosechar la caña con la mejor calidad posible. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
El Ayuntamiento de Cihuatlán inauguró una cancha de fútbol rápido. Esta obra fue realizada en conjunto con apoyo del gobierno del estado y está ubicada en la comunidad de El Aguacate. Es un espacio que tiene como finalidad motivar a la ciudadanía a practicar deporte. Mayra Madrigal nos informa.
El pasado lunes 8 de octubre, el presidente municipal de Cihuatlán, Fernando Martínez Guerrero, acudió a la comunidad de El Aguacate para realizar la inauguración de la cancha de fútbol rápido. En su discurso, el alcalde comentó que esta obra se hizo con ayuda del gobierno estatal, tras participar en el programa Vamos Juntos, y reiteró la importancia de crear estos espacios para los niños.
Estamos contentos de visitar aquí en la comunidad del Aguacate. Creo que es una parte donde teníamos una deuda importante que era entregar esta obra, la cual pues tengo que explicarles un poquito cómo se realizó. Primero, nos pusimos de acuerdo, trabajamos en un programa que se llama Vamos Juntos con el gobierno del estado y veníamos trabajando ya durante 2 años con Adrián, que nos hemos puesto de acuerdo con el agente municipal que teníamos un recurso para hacer un espacio deportivo y buscamos la parte de dónde lo íbamos a hacer y encontramos un espacio muy bueno adentro de la población que valía la pena. Y pues hoy aquí vemos el resultado. La parte más importante creo que va a ser lo que tenemos aquí enfrente, que dejemos un espacio para los niños.
Martínez Guerrero invitó a los habitantes de la comunidad y a todos los que hagan uso de las instalaciones a cuidarlas, a mantenerlas limpias y en óptimas condiciones.
Pero algo más importante, ¿sí? Hoy lo entregamos, hoy ya va a estar para que la ciudadanía lo use, pero lo más importante es que lo cuidemos, porque si alguien quita algo, quema algo, pone, no nos va a perjudicar directamente a quienes lo van a usar mañana o pasado. Eso va a ser lo más importante, que lo cuidemos. Yo creo que si cada uno de nosotros hacemos un esfuerzo y no dejamos basura, no hay necesidad ni de limpiarlo.
La cancha es de pasto sintético, cuenta con baños, enmayado y gradas. Al evento asistieron, además de la ciudadanía, algunos funcionarios, así como el agente municipal de la comunidad del Aguacate, Adrián Jiménez Ramírez. Al finalizar la inauguración oficial, se llevó a cabo un partido con jóvenes de la comunidad frente a miembros del ayuntamiento. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Ya son las 9:15 a.m. Es momento de hacer una breve pausa, no sin antes pues invitarle para que permanezca en comunicación con nosotros. Nos va a dar mucho gusto escuchar sus comentarios, sus opiniones vía telefónica al 382-5031, 382-6532. Es momento de ir a la pausa. Regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Ya estamos de regreso con más información aquí en Señal Informativa y le comento y le comparto a usted que se prepara un magno festival del Día de Muertos aquí en el municipio de Autlán de Navarro. Este evento iniciará el sábado 27 de octubre y continuará hasta el 4 de noviembre, donde se incluirá una serie de eventos culturales y representativos del ámbito local. Es nuestro compañero Rafa Luna que nos tiene los pormenores.
En el municipio de Autlán de Navarro celebrarán la tradición del Día de Muertos mediante un festival que durará una semana. En este sentido, el presidente municipal Miguel Ángel Íñiguez Brambila adelantó que se ha preparado una presentación de las emblemáticas calacas con una temática sobre acontecimientos y personajes locales.
Estamos ahora preparando lo que será el primer festival de Día de Muertos, porque queremos rescatar esa parte tan importante que existe en nuestros seres queridos, lo que nos dejaron, lo que se llevaron. Es el 27 de octubre al 4 de noviembre. Lo que el Festival de la Muerte va a traer va a ser un programa cultural muy amplio que ya daremos a conocer esta la semana lo que será el programa. Será muy espectacular. Vamos a representar diferentes personajes de la vida de aquí de Autlán, diferentes etapas también de aquí, como por ejemplo el temporal de lluvias, cuando se sueltan los globos, el niño con el algodón, lo que es la panadera. O sea, vamos a representar toda la vida cotidiana de aquí de Autlán, pero en calaveras, o calacas más bien, calaveras son el puro cráneo.
Comentó también que se incluirá tecnología de calidad para la ambientación de los eventos, los cuales arrancarán con la inauguración el día 27 de octubre, seguido de un desfile de Día de Muertos el día 28 de este mismo mes.
Más aparte, la ambientación que vamos a tener en tecnología, en audio e iluminación, y pues también lo fuerte de ahora sí que la cereza del pastel, que va a ser lo que el programa cultural, que viene muy bueno. Tendremos el 27 de octubre el inicio, que será la inauguración, a eso de las 7 de la tarde, y tendremos lo que será el desfile de Día de Muertos, que será el domingo, un día después. Tendremos muy buen espectáculo también ese día, así como sábado. Entonces los invitamos, pues bueno, a venir a participar y conocer más de lleno y más profundamente lo que son nuestro primer festival del Día de Muertos.
El programa completo se dará a conocer la tarde de este jueves mediante una conferencia de prensa que se realizará a las 7 de la noche en el Salón Ernesto Medina Lima del Palacio Municipal. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Los estudiantes del Centro Universitario de la Costa Sur piden mayor seguridad y sobre todo información, orientación para prevenir las extorsiones telefónicas. El representante general del alumnado señaló que aunque el Centro Universitario de la Costa Sur ha implementado el programa de Universidad Segura, aún quedan cosas por hacer esto para garantizar la integridad de la comunidad universitaria. Mi compañera Gladiola Madera nos tiene la información.
Representante general del alumnado en el Centro Universitario de la Costa Sur, Carlos Bugrein Michel, pidió a las autoridades municipales y universitarias trabajen en conjunto para mejorar la seguridad en los entornos del plantel educativo. Refirió que entre los conflictos que se han suscitado predominan las extorsiones telefónicas de los que los alumnos han sido víctimas y pidió más información al respecto para prevenirlas.
Sí, de hecho ya han pasado diferentes cuestiones, percances con los alumnos, como pleitos entre ellos mismos, diferentes personas que vienen de otros municipios a enfrentarlos, ha habido extorsiones por teléfono, o sea, son vivencias que ya hemos tenido y sí, la universidad ha entrado creo que a un programa de seguridad, pero creo que todavía tiene ciertos desaciertos y creo que los tienen que checar. En lo que yo tengo como RGA del centro universitario, yo me he percatado de dos extorsiones, una de una compañera de la carrera de turismo y uno del compañero de la carrera de IOS.
Bugarín Michel pidió a los presidentes municipales y encargados de seguridad se brinden las medidas de seguridad necesarias para que los jóvenes se trasladen hacia el plantel educativo. Dijo se requiere mayor patrullaje y se cuente con mejor iluminación en los senderos.
Hacer un llamado a las diferentes autoridades, tanto presidentes municipales, encargados de seguridad y también propiamente a las autoridades administrativas de aquí del centro universitario a que nos proporcionen en conjunto las medidas de seguridad básicas de los diferentes entornos y traslados de nuestros hogares al plantel. Las recomendaciones que yo daría como más patrullajes, más iluminación, patrullaje en motocicleta, etcétera, etcétera. Considero que esas son medidas de prevención que pueden prevenir estos riesgos.
El CU Costa Sur ha implementado el programa Universidad Segura, que busca brindar espacios seguros dentro y fuera de los planteles educativos. Mediante este programa se han instalado torniquetes de entrada en las inmediaciones del centro universitario, que entrarán en funcionamiento una vez que se emita la credencialización correspondiente. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Le tenemos más información. En el municipio de Casimiro Castillo apostarán por la recuperación de espacios públicos y el deporte. El alcalde de ese municipio indicó que como uno de los ejes de su gestión será el de recuperar estos espacios con la finalidad de ponerlos al servicio de los niños y de los jóvenes. Además, destacó que sabe que hay talento deportivo en el municipio y buscarán dar más apoyo. Mayra Madrigal nos tiene los pormenores.
Alfredo Sevilla Cuevas, alcalde del municipio de Casimiro Castillo, comentó que uno de los ejes de su administración será fomentar el deporte y de esta forma también recuperar espacios públicos para tener áreas disponibles para la recreación de niños y jóvenes. El edil considera que en su municipio hay talento y que es necesario apoyarlo, ya que esto no se hizo en administraciones anteriores.
Tenemos que recuperar nuestros espacios públicos por nuestros niños. Ahora sí que la directriz de tu servidor y de un equipo de trabajo dijimos que nos vamos a enfocar mucho en nuestros niños. Vamos a recuperar nuestros espacios públicos, le vamos a inyectar al tema del deporte, porque creo que hoy tenemos mucho talento, pero que lo tenemos escondido porque no ha habido apoyo por parte del gobierno.
Sevilla Cuevas aseguró que otras de las prioridades de esta administración serán la educación y la salud.
Educación va a ser prioridad en Casimiro Castillo. El tema de salud, sin duda, es un tema importantísimo también que no podemos dejar. Y el tema de los servicios públicos, ¿no? Hoy tenemos que entender que nos movemos sin duda con el tema de servicios. La gente nos demanda mucho que tengamos servicios de calidad. El tema de salud, sin duda, es un tema importantísimo también que no podemos dejar. Y el tema de los servicios públicos, ¿no? Hoy tenemos que entender que nos movemos sin duda con el tema de servicios. La gente nos demanda mucho que tengamos servicios de calidad.
Por otra parte, el alcalde también se comprometió a trabajar por los adultos mayores y las personas que presentan algún tipo de discapacidad. Además, dijo que desean brindar servicios de calidad, ya que en su mayoría la atención ha sido deficiente ante la demanda de la ciudadanía. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
En más información esta mañana, beneficiarán a niños de Autlán con el programa de los lentes gratuitos. Esta será la primera ocasión en que se ofrecen este tipo de apoyos para jóvenes de nivel primaria y secundaria. Rafa Luna nos informa.
La coordinadora del Área de Prevención de Riesgos Psicosociales, PREVER, María Rosalina Llamas Padilla, informó que durante esta semana, personal del Sistema Integral de la Familia, DIF, en el municipio de Autlán de Navarro, lleva a cabo las visitas a escuelas de nivel primaria y secundaria, con la finalidad de entrevistarse con los maestros, directores y padres de familia para a través de ellos localizar a niños que tengan dificultades visuales y así incluirlos en el programa de lentes gratis Viendo por el Bienestar de la Niñez. Dicho proyecto tiene la finalidad de apoyar a los menores de edad que tienen problemas de aprendizaje por falta de una mejor visión, así como de aquellos que por algún motivo no han podido acudir a que les adapten sus lentes de acuerdo a sus necesidades de visión. Llamas Padilla comentó también que esta será la primera ocasión en que se pone en marcha el programa en este municipio.
Es primera vez que se hace llegar este tipo de apoyo de lentes gratuitos para los niños, niñas y adolescentes que están en la escuela y aún aquellos niños que por algún motivo no han ido a la escuela, también es para ellos.
La convocatoria continuará abierta para los jóvenes que deseen ingresar al programa. Los interesados solo deben acudir acompañados de su tutor a las instalaciones del sistema DIF en la calle Obregón número 262 de la Colonia Centro de Autlán de Navarro. Esto para un previo diagnóstico de la vista. Se requiere también presentar acta de nacimiento del beneficiario, comprobante de domicilio e identificación oficial con fotografía del padre, madre o del tutor. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Ya son las 9 de la mañana con 29 minutos. Es momento de ir a una breve pausa. Regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy nos da mucho gusto recibir vía telefónica a Samir Loreto. Él es el coordinador de eventos y proyectos del Complejo Deportivo Universitario de nuestra Universidad de Guadalajara. Y nos da mucho gusto saludarle porque nos tiene pues ya los pormenores de esta carrera de los Leones a la cual se está convocando. ¿Cómo estás, Samir? Qué gusto saludarte. Muy buen día. Perdón, tuvimos por aquí un problema técnico, ya te escuchamos. Buen día, Samir, ¿cómo estás?
Elia, buenos días. Muy bien, muchas gracias. El gusto es mío y compartir con tu auditorio.
Muchísimas gracias por atendernos con este enlace telefónico. Pues bueno, ya estamos prácticamente a unos cuantos días de esta carrera a la cual se está convocando. Platícanos cómo va este asunto.
Pues la verdad que muy contento, Celia, porque el día de ayer finalmente llegamos a la meta de los 7,000 corredores. Ayer a las 6 de la tarde se cerraron inscripciones. Y bueno, pues ya estamos preparando todo para vivir esta fiesta y tener todo listo para el día de el viernes y sábado hacer la entrega de kits, entrega los paquetes donde estaremos dando a los competidores su playera de participante, su chip y número.
Muy bien, pues bueno, primero recordar ya cuál carrera es, Samir, ya en cuál estamos.
Esta es la cuarta edición.
Ajá.
Recordemos que empezamos con 2,500 corredores, posteriormente 3,500. 5,000 la edición pasada y este año pues ya llegamos a la meta de los 7,000.
Va aumentando cada edición, ¿no?
Sí, la verdad que ha estado en el gusto de la gente. Ya hoy por hoy oficialmente entre la Federación de Atletismo nos ha reconocido como una de las carreras más numerosas del uh-huh. Estado de Jalisco. Y bueno, el objetivo, ya lo platicamos la otra vez, es convertir esta carrera en un medio maratón y seguir con 5 y 10 y llevarlo a medio maratón.
Muy bien, pues bueno, esto pues es parte de la celebración de la refundación de la Universidad de Guadalajara, ¿no?
Así es, esta carrera es el marco de la fundación de la Universidad de Guadalajara y bueno, qué mejor forma de celebrarlo con esta foto masiva que hacemos al final, ¿no? Con todos los corredores participantes y en su mayoría son personal o gente universitaria.
Muy bien, bueno, quisieras platicarnos un poco de la logística, bueno, para quienes participarán acá de la región, acá del Centro Universitario de la Costa Sur en esta carrera convocada el día para este domingo. Platícanos pormenores, cómo hay que estar preparados, dónde hay que estar, cuál va a ser ese circuito de los 5 y 10 kilómetros. Más detalles, por favor.
Claro que sí, primeramente quiero comentarles la logística para recoger su kit. Hay que presentarse en Avenida Revolución 1500. Con su comprobante de pago, ya sea si fue en línea, llegó un correo con el número de corredor y con su identificación oficial. Había que acudir entre 10 de la mañana y 6 de la tarde, viernes y sábado. Y bueno, pues ahí estaremos ubicando los stand de entrega por número. Ya con su número asignado, ellos verán en los stand qué número le corresponde para que se forme ahí y recoja su kit. Eso es el viernes y sábado, 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y bueno, el día del evento es bien importante, ir bien descansados, bien hidratados, llegar con tiempo. Recordemos que hay cierres viales por el tema de la ruta. Uh-huh. Y a través de redes sociales estaremos mostrando los mapas de acceso para indicarle a la gente por dónde llegar. Recordar que es importante llegar, principalmente buscar los transportes públicos, porque la zona es compleja para encontrar estacionamiento. Uh-huh. Y llegar por la zona de Avenida Hidalgo hacia Juárez, por Enrique de León, ya que la meta estará ubicada en Avenida Pedro Moreno, a las 7:30 es el disparo de salida. Esperemos contar con la presencia del rector, estamos por confirmarlo. Hay autoridades estatales y municipales que nos estarán acompañando a dar las palabras de bienvenida y el disparo de arranque.
¿La ruta cuál será entonces, Samir?
La ruta es 5 kilómetros, salimos por Avenida Enrique Díaz de León hacia Niños Héroes, doblamos a la derecha por Niños Héroes, a esa altura estaremos llegando al kilómetro 1.5 hasta la Avenida Chapultepec. Es una avenida muy plana, muy bonita, bien arbolada, adoquinada, y ahí estaremos llegando a los 2.5 hasta llegar a Avenida México. En Avenida México cumplimos los 3 kilómetros y ahí es el retorno. Retornamos por Avenida es la de Juan Manuel hasta Enrique de León nuevamente para retornar a la meta. Uh-huh. 10 kilómetros es el mismo circuito hasta Avenida México, continuamos por Avenida México hasta Avenida Terranova. En Avenida Terranova vamos hasta Alejo Parra y ahí retornamos nuevamente hacia Avenida México para incorporarnos a Juan Manuel y posteriormente Enrique Díaz de León.
Bien, bueno, ¿y cuáles son las expectativas que se tienen de esta ya cuarta edición de la Carrera de los Leones, Samir?
Pues en esta edición, fíjate que es bien interesante, aparte de hablar del gran número de participantes, uh-huh. todas las categorías de muchas edades, pues sabemos que contamos con una bolsa de premiación, uh-huh. Los primeros lugares generales,
En la de 10 kilómetros son 7,000 pesos, en la de 5 kilómetros son 5,000 pesos. Y bueno, pues eso nos hace que vengan atletas de alto nivel. Uh-huh. Y hay presencia ahí de kenianos. Está Úrsula que es una participante universitaria que acaba de ser campeona centroamericana, confirmó su asistencia y bueno, esperemos también ella pueda estar llevando los primeros lugares y mejorar los tiempos.
Wow, pues bueno, ya hay por ahí esa perspectiva con respecto pues a los atletas a los que está convocando. Esto también es interesante de alguna manera destacar que son atletas que bueno, ya tienen ese nivel y que también estarán participando en esta carrera. Esto habla muy bien de la organización y demás del prestigio que está ganando esta competencia, ¿no?
Claro, claro, y bueno, aparte de sumar este trabajo, ¿no?, de motivar a la gente a hacer la actividad física y a reconocernos como universitarios, pues también quiero hablar de la playera, ¿no?, que este año decidimos con una playera muy retro, es muy limpia, blanca, por ahí se anunció en redes sociales, con los colores oficiales, ¿no?, de los Leones Negros, con el león, siempre el emblema importante de nuestra casa de estudios, al frente, y bueno, es una playera muy bonita, una playera con muy buena tecnología para correr, y pues la verdad es que vale la pena, ¿no?, correr hasta por la playera.
Claro, Samir, pues bueno, en la experiencia que me ha tocado participar, vemos gente, pues también de alguna manera es inclusión de aquellas personas con alguna discapacidad que también participan, esto es algo magnífico.
Y no nomás participan, Elia, este año la causa, siempre, cada año ha sido, son caras por causa, y este año justamente va para beneficio de universitarios que tengan algún tipo de discapacidad, se apoyarán con sillas de ruedas y con equipos de cómputo especializados con sistema Braille, ¿no?, para que ellos puedan hacer uso de esta tecnología. Uh-huh. Y a través de la Fundación Universidad de Guadalajara haremos de reconocimiento público a dónde va este beneficio.
¡Ay, qué maravilla! Pues bueno, aparte de ser una actividad lúdica, deportiva, en el que podemos pues convivir, también lleva una causa social y esto pues es magnífico. Deseamos que se siga convirtiendo, que se siga consolidando pues esta competencia y por supuesto, bueno, a quienes organizan también, que lleva una gran logística bastante comprometida, ¿no, Samir?
Así es un trabajo que prácticamente nos ocupa todo el año. Pero bueno, ahí están los resultados. En verdad que estamos muy contentos por la participación, muy buenos comentarios, muy buena participación. Entonces, como comité organizador, pues tenemos el compromiso, ¿no?, de llevar al límite nuestra capacidad para poder dar un buen servicio, tener buenos puntos de hidratación. Tenemos también un buen kit de recuperación al final con nuestros patrocinadores, que este año tenemos una muy buena bolsa, ¿no?, de recuperación, que la gente estará contento. Y lo más importante, al final es el convite, ¿no?, donde vemos a familias completas disfrutando del evento, vemos parejas, estudiantes en encuentro. La verdad que es una fiesta muy agradable y bueno, pues que queda ahorita más que disfrutar.
Por supuesto. Pues nos da mucho gusto saber estas buenas noticias, que ya se cumplió con esta meta que ustedes pues fijaron para esta edición de las 7,000 personas participantes. Es algo magnífico de lograr, por supuesto, con mucho trabajo seguramente. Samir, pues algo más que quieras compartir con nuestro radioescuchas, con las personas que estarán por acá también asistiendo de este centro universitario y bueno, quienes también están sintonizando la radio, interesados, que bueno, nos han compartido su inscripción pues ya vía internet, que fue como la parte más práctica también. Eso es algo interesante, ¿no? Pero ¿alguna recomendación, algo que quieras comentar para finalizar esta entrevista, Samir?
Pues la verdad que muy contento de haber tenido participación no solamente en la zona metropolitana de Guadalajara, sino también al exterior, y la verdad que intentaremos próximos años facilitar más el contacto con los centros regionales para que puedan tener más asistencia, pero muy contento de participación. Inclusive ayer nos hablaba que viene gente de Baja California también a participar, gente del DF viene a participar. Entonces eso habla de que la carrera está saliendo de solo Guadalajara. Uh-huh. Y muy contento de su participación. Me da gusto, vas a participar en la carrera. Estamos contentos de recibirlos por acá.
Así es, pues muchísimas gracias, Samir. Deseamos mucho éxito, que vaya muy bien, por supuesto. Y pues muy pendientes de estar aquí informando a la ciudadanía y que seguramente estarán también nuestros compañeros allá de Canal 44 tomando el dato para poder transmitirlo a través de imágenes. Muchísimas gracias, Samir, por esta entrevista. Estamos en comunicación y, por supuesto, deseamos mucho éxito en esta edición de la Carrera de los Leones para el próximo domingo.
Muchas gracias, Elia, por la entrevista y bueno, esperamos todos.
Hasta luego. Muy buenos días, Samir.
Buenos días.
Hasta luego. Hemos escuchado a Samir Loreto, es encargado de eventos, él es coordinador de estos eventos y proyectos del Complejo Deportivo Universitario de la Universidad de Guadalajara, esta carrera de los Leones, que será el día 14. Está usted cordialmente invitado. Bueno, ya se cerró el registro el día de ayer, como pudimos escuchar, y que en esta ocasión, pues bueno, supera la cifra. Bueno, cada año han estado, cada edición han estado aumentando el número de participantes, y en esta edición es de 7,000. ¡Qué barbaridad! Pues bueno, mucho éxito y a participar, por supuesto. Vamos a la pausa, regresamos con más información. Ya son las 9:42. Bueno, no sin antes recordarles también a los estudiantes que ya estamos próximos a cerrar también con la convocatoria de ensayo corto el día 14. Ampliaron la fecha porque el día de mañana pues es festivo y no hay actividades aquí en la universidad. Esto precisamente por pues esta celebración, esta conmemoración de la fundación de la Universidad de Guadalajara, en el que pues se da este día de descanso a los universitarios. Y bueno, hay también una celebración del Día de la Raza, 12 de octubre. Vamos a una breve pausa. Le invito para que siga en comunicación aquí a nuestros teléfonos en la radio, el 382-5031, 382-6532. Voy a la pausa, regreso.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
De Radio Universidad Autlán.
Señal Opinión.
Vamos ahora a nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la participación y colaboración de la maestra Rosa Eugenia García Gómez. Ella es académica e investigadora del Centro Universitario del Sur, con sede en Ciudad Guzmán, y nos tiene su participación. Maestra Rosa Eugenia, muy buenos días y bienvenida. Hoy, ¿qué nos va a compartir?
Estimados radioescuchas, a pesar de que la vida es cada vez más cara, porque al contrario de lo que nos prometieron con las reformas estructurales, cada día pagamos más por la gasolina, por la electricidad, por el gas y por el agua, esta que les habla está contenta. ¿Sí? A pesar de que se revuelve el estómago continuamente cuando escuchamos el discurso incontrolable con el uso y abuso de superlativos, y en los últimos meses con venencieros de Trump en aras de la renovación de un tratado comercial con Canadá y nuestro país, esta que les habla está de plátano. Incluso la de la voz hasta moños trae puestos, sin importar que el gobierno peñista sigue hundiéndose en el descrédito por la revelación de las mentiras acerca del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, cuyas obras se reveló no tenían 35% de avances, sino solo 20. Y que a pesar de que se dijo sería autosostenible, se dio a conocer que para su conclusión sería necesario un endeudamiento de miles de millones de pesos que nos costaría a todos los mexicanos. Vaya. La satisfacción de quien les habla por este micrófono no termina a pesar de la revelación del rector de la UNAM sobre los costos de la corrupción en México, que equivalen al 10% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Y es que el júbilo se debe porque precisamente estamos celebrando que en el sur de Jalisco, hace 10 años, iniciamos en la Universidad de Guadalajara con la formación de profesionales del periodismo. Hombres y mujeres cuya misión es precisamente la de informarnos de manera certera y responsable todas estas situaciones que hoy nos dan cuenta de los problemas locales, regionales, nacionales e internacionales. El impacto social de la existencia de profesionales de la información es alto, si caemos en cuenta de que el primer paso para resolver problemas como los que antes relaté en este comentario es precisamente ser conscientes de ellos. A eso se refiere la aseveración de Kapuscinski acerca de que la labor del periodista no es matar las cucarachas, sino prender la luz para que las autoridades entren en acción y las pisen. Es por ello que del 15 al 19 de octubre, en el Centro Universitario del Sur, los jóvenes periodistas en formación, egresados de la carrera, así como profesores y autoridades, celebraremos con actividades académicas los primeros 10 años de vida de nuestro programa educativo. Lo haremos con un ciclo de cine documental producido por los estudiantes, así como con una muestra fotográfica periodística de imágenes recabadas por alumnos, egresados y docentes, además de conferencias magistrales, foros y 13 talleres en los que participarán, además de los estudiantes del CUSUR, los de periodismo de Culagos, Cuciénaga y de la Universidad de Colima, que han aceptado venir a celebrar con nosotros. Ustedes que me escuchan, claro que están invitados. Será un placer celebrar con ustedes la continua labor de formar profesionales de la información, pues como dijera Joseph Pulitzer, el poder para moldear el futuro de una república está en manos del periodismo de las generaciones futuras. Muchas gracias y buenos días.
Señal Clima.
Y ahora vamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para conocer el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández. Muy buenos días, Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, hoy hay una mezcla de fenómenos invernales y tropicales. Por un lado, tenemos el frente frío en el noreste del territorio. Afectará con un ligero descenso en la temperatura, nubosidad y lluvia en los estados de Nuevo León y Tamaulipas. Un disturbio tropical en el Pacífico frente al istmo de Tehuantepec estará afectando con nubosidad y lluvias a los estados del sur y sureste. De hecho, se prevén fuertes lluvias en esa región. Tenemos también a la tormenta tropical Sergio, que se encuentra en estos momentos a 1.080 kilómetros al oeste de la península de Baja California. Se ha estado acercando poco a poco, con vientos cerca de su centro, 100 kilómetros por hora, moviéndose al noreste. Continúa su trayectoria hacia la península de Baja California. Se espera que por la noche comience a sentirse sus efectos en la costa oeste de la península de Baja California, ocasionando fuerte oleaje y que para el viernes estará cruzando la península, dejando fuertes lluvias para seguir moviéndose hacia la costa de Sonora. Se mantendrá en vigilancia. Aquí en lo que es Autlán de Navarro, hoy amaneció con nubes, en la mañana nubes y sol. Hacia la tarde continuará con nubes y sol. El viento dominante soplará del suroeste por la tarde con algunas rachas. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer. Temperatura mínima 17 grados, temperatura máxima 28 a 29 grados. La salida del sol a las 7:50 minutos y la puesta del sol a las 19:36 minutos. Bueno, pensamos que para el fin de semana puede haber lluvia aislada el viernes y el fin de semana con lluvias moderadas. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, muertes de universitarias pudieron evitarse, esto lo señalan la FEU, las muertes de las estudiantes de la Universidad de Guadalajara, Bárbara Daniela y Angélica María, pudieron haberse evitado. Los mismos estudiantes lo advirtieron, pero las autoridades no hicieron nada, señaló el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Jesús Medina Varela, al leer un posicionamiento dirigido al gobierno de Jalisco y al Ayuntamiento de Guadalajara, esto en la Plaza de la Liberación, al concluir la marcha de luto en contra de la violencia. Alrededor de 10.000 universitarios, según cifras de bomberos de Guadalajara, alzaron la voz este miércoles para exigir a la autoridad estatal pongan orden en el transporte público, seguridad para la comunidad de los planteles de la Universidad de Guadalajara y justicia para las familias de Bárbara Daniela Guerrero Beltrán y Angélica María Saldívar Jáuregui. Medina Varela leyó en la Plaza de la Liberación un pliego petitorio en nombre de la comunidad estudiantil con las siguientes exigencias. Al gobierno municipal de Guadalajara, la implementación inmediata del programa Sendero Seguro, con una partida presupuestal para el cuidado de los estudiantes. Al gobierno de Jalisco, la instalación de señalamientos, semáforos peatonales y atención constante en zona de los campus. A todas las autoridades, Medina Varela los llamó a que cumplan con la recomendación general emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco sobre el derecho a la seguridad ciudadana de las comunidades universitarias de Jalisco. Además, solicitaron la instalación abierta de una mesa de trabajo conjunta con la Secretaría de Movilidad, el Instituto Metropolitano de Planeación, la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara y la Fiscalía General del Estado. Luego de conocer este pliego, el gobierno del estado de Jalisco y el ayuntamiento de Guadalajara se comprometieron a diversas acciones, afirmó Medina Varela. De acuerdo con cifras de la Coordinación de Seguridad Universitaria de la UDG, tan solo entre el 2017 y 2018 se han documentado 800 incidentes delictivos en torno a los planteles educativos, de los cuales 90% se concentran en la zona metropolitana de Guadalajara, informó Medina Varela. A esto se suman 6 estudiantes que perdieron la vida en asaltos y 2 feminicidios, además de 2 desaparecidos. Bárbara Daniela Guerrero Beltrán, estudiante del segundo semestre de la licenciatura en Relaciones Internacionales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, fue arrollada por un camión de la ruta 275F. De acuerdo con los peritajes forenses, la responsabilidad fue del conductor. En tanto que Angélica María Saldívar Jáuregui, del noveno semestre de la licenciatura en Derecho, modalidad semiescolarizado, fue atracada en la colonia San Vicente y murió a causa de 2 detonaciones de arma de fuego. Ambas alumnas del CUSH perdieron la vida este pasado 8 de octubre. Es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Aristóteles promete a alumnos solución de seguridad en 15 días. Tras la marcha que ayer realizaron miles de estudiantes de la UDG, quienes se manifestaron no solo para exigir seguridad en torno a sus planteles educativos, sino por una mejor movilidad, el gobernador Aristóteles Sandoval anunció que habrá cambios en la infraestructura de los alrededores del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Se comprometió a atender en 15 días las peticiones que le hizo la comunidad universitaria. Anunció que habrá seguimiento y apoyo a través del fideicomiso de atención a víctimas para las familias de Bárbara y Angélica, quienes fallecieron el lunes, una atropellada por el camión y la otra en una agresión. Los estudiantes exigieron al Ayuntamiento Tapatío aplicar una estrategia de senderos seguros, al Estado reforzar su presencia en las zonas escolares, instalar señalética, integrar una mesa única de trabajo en la que también participe el Instituto Metropolitano de Planeación y principalmente justicia para sus 2 compañeras fallecidas. El gobernador lamentó que los incidentes ocurran porque los transportistas no han migrado al modelo ruta empresa, transición que reconoció ha sido lenta. En seguridad adelantó que ya se entregó un mapa del crimen a todos los presidentes municipales que recién ingresaron a sus cargos, esto para que implementen una adecuada vigilancia. Es información que da a conocer en su página electrónica, el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
En la información nacional, necesita la UNAM lucha colectiva contra la inseguridad, dice Graud. El rector de la Universidad Autónoma de México reconoce que para resolver los problemas de seguridad y violencia de género que se viven en la institución, se necesita una mayor participación de la comunidad en la toma de decisiones. En la respuesta al pliego de demandas de la Asamblea Interuniversitaria, entregado el 4 de octubre al rector por alumnos de distintas facultades y escuelas, el rector explica que los distintos pliegos petitorios que ha recibido en la Administración Central, provenientes de escuelas, facultades e institutos, se ha detectado la gran diversidad de problemas particulares en cada entidad. Esta es información que da a conocer en su página el diario lajornada.com.
Señal Internacional.
El huracán Michelle deja un muerto y devastación en Florida.
El huracán Michael cobró la vida de una persona el miércoles en el noroeste de Florida. Según las autoridades, ha sido la tormenta más poderosa en golpear el estado del sureste estadounidense en más de una década. Fue brutal, absolutamente brutal. El daño que vemos alrededor, en verdad siento que pudo ser un tornado. Vientos sostenidos, de más de 100 millas por hora. Lluvia vertical, puedes ver la mayoría de los techos de teja desprendidos de las casas. El ojo de Michael tocó tierra firme cerca de Mexico Beach, cerca de las 17 horas locales, como un huracán de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson. A unos 30 kilómetros, Panama City fue azotada con fuertes vientos y una intensa lluvia por más de 3 horas, dejando casas destruidas y calles inundadas. Unas 380.000 personas estaban sin electricidad en la región noroeste, de acuerdo a un boletín de la Agencia de Emergencias de Florida. El Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica dijo que la rapidez con que se formó y creció la tormenta tomó desprevenidos a los residentes. Cerca de 4 horas después, el ojo del huracán, reducido a categoría 3, se acercaba al sureste de Alabama y al suroeste de Georgia. Se estima que unas 375.000 personas de más de 20 condados recibieron órdenes de evacuación obligatoria o voluntaria. Se espera que luego Michael llegue a zonas de Carolina del Norte y del Sur ya golpeadas por el huracán Florence hace un mes. La temporada de huracanes del Atlántico termina el 30 de noviembre.
En resumen.
Más de 1 millón de toneladas de caña de azúcar se cosecharán en la temporada de zafra 2018-2019. Ayuntamiento de Cihuatlán inauguró cancha de fútbol rápido en el municipio. En Casimiro Castillo apostarán por la recuperación de espacios públicos y el deporte. Piden estudiantes del CUC Sur mayor seguridad e información para prevenir extorsiones telefónicas. Preparan un magno festival del Día de Muertos en Autlán de Navarro. Beneficiarán a niños de Autlán con el programa de lentes gratuitos. Muertes de universitarias pudieron evitarse, señala la FEU. Aristóteles promete a alumnos solución en seguridad en 15 días. Necesita la UNAM lucha colectiva contra la inseguridad. El huracán Michael deja un muerto y devastación en la Florida. El tiempo justo para despedirnos esta mañana aquí en Señal Informativa. Le invito para que continúe con nosotros en nuestra programación aquí en Radio Universidad de Guadalajara y recordándole que tenemos algunos espacios nuevos. Esta semana los estrenamos y, por supuesto, les estaremos dando continuidad para que usted no se los pierda aquí en esta frecuencia del 102.3. Y bueno, si desea más información, puede consultar nuestra página en Facebook de Radio Universidad de Guadalajara. Que tenga un excelente día, quédese con nosotros en nuestra programación. Me despido con esta frase anónima, dice: hay una manera de contribuir a la protección de la humanidad y es no resignarse. Que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.